Esta edición del Congreso está cargada de energía y herramientas para que pierdas el miedo a la adolescencia, destruyas mitos y adquieras herramientas para educar a tus hijos con confianza y seguridad. Hoy tenemos con nosotros a Julia Borbolla. Julia es posiblemente la psicóloga más reconocida de su país, México. Ella cuenta con más de 30 años en la profesión, es autora de 5 libros, además de un sinnúmero de artículos e intervenciones en los medios de comunicación nacional y extranjera. Ella es conferencista internacional, creadora del programa Escudo de la Dignidad e inventora de un sistema nuevo y diferente de prestar ayuda psicológica a los niños llamado Proyecto Antenas, una herramienta interactiva única en el mundo que ha recibido reconocimientos internacionales. Hoy vamos a hablar con Julia sobre cómo cambia el rol de padres y educadores en la adolescencia. Bienvenida, Julia.
Hola, Patti. Encantada de estar aquí nuevamente.
El placer es mío el de que estés aquí por segunda vez. Y vamos a ver cómo cambia este rol de padres y educadores en la adolescencia. Porque llega la adolescencia y parece que ha llegado un extraterrestre a nuestra casa. Hay padres que se van preparando, que vamos aprendiendo, pero aún así hay situaciones que nos sorprenden. ¿Qué cambia? ¿Cuáles son las reglas del juego que funcionan en la niñez y que ahora en la adolescencia ya no funcionan?
Bueno, Patti, cambia todo. No quiero yo desanimarlos desde el principio, pero cambia todo. Cambia las dimensiones de su cuerpo, cambia su proceso de pensamiento, cambian sus prioridades, sus relaciones sociales. Cambia todo, pero además la familia cambia, porque tú, es como cuando dejas de ver a los amigos del colegio y te los encuentras ahora después de 20 años y dices, bueno, pero cómo ha engordado fulana, pero qué viejo está sutano. Y tú también, pero tú te ves diario. Y al verlos a los demás, es cuando te das cuenta. Bueno, lo mismo sucede con tu adolescente. Él está cambiando internamente y tú no lo estás viendo. Tú es tu mismo niño y puede tener 40 años y es tu bebé, pero él o ella están cambiando internamente. El cerebro tiene una transformación bárbara, sobre todo a nivel lóbulo frontal, que es donde está el control de impulsos. Entonces ese niño o esa niña educaditos que decían, sí mamá, no mamá, ahora te echa unas contestaciones que te hacen pensar que todo lo que hiciste antes no sirve, ¿no? Es como, Dios mío, ¿qué pasó? Me lo cambiaron. Entonces, sí, hay cambios radicales. La adolescencia es un cambio radical y sobre todo lo que sucede es que hay un duelo y que no siempre nos damos cuenta de esto. Es un duelo de tu niñez. O sea, de repente te empieza a cambiar el cuerpo y no sabes cómo usar este cuerpo nuevo. Te da vergüenza, no quieres que te vean o al contrario, todos cambiaron y tú todavía no ves nada en ti. Y entonces hay este duelo. Por eso es que el adolescente muchas veces lo ves agresivo y distante y un santo día se te acurruca y quiere estar contigo viendo la televisión. Y tú te quedas helada o helado porque dices, ¿qué pasó? Y es eso, ese ir y venir en esta transición que es tan difícil. Crecer es difícil.
Vamos a ver un poquitín más cómo se sienten los adolescentes con todos los cambios que ocurren en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus emociones. ¿Cómo se sienten ellos mismos?
Bueno, lo primero yo quisiera decir, se sienten solos. Porque como no lo comunican, un niño pequeño dice, tengo miedo, tengo sed, no me gusta, me dio coraje. Es mucho más expresivo normalmente. El adolescente piensa más porque además está en este proceso de cambio neuronal y entonces ellos primero que nada se sienten solos, nadie me comprende, porque esa mamá o ese papá que resultaban sabios, pero inteligentes, pero guapos, pero wow, ahora no, mi mamá no está tan guapa, ya está ruca decimos en México, o mi papá no es que lo sepa todo. Y sobre todo en esta época, Patricia, donde las redes sociales marcaron una distancia enorme, ¿no? Porque, no sé, los abuelos tuvieron una adolescencia, si no igual, muy parecida a la de los padres. Pero hoy los padres no pueden decir que su adolescencia fue igual a la de los hijos. Porque los hijos están metidos en redes sociales, sus relaciones sociales son a través de redes sociales. Y bueno, si a mí me quería hablar un chico por teléfono, quería andar conmigo, pues tenía que marcar un teléfono local en mi casa y le, igual le contestaba a mi papá. Y eso le daba a mi papá cierto poder o cierto control. Hoy tú no sabes qué está viendo, con quién está hablando, ¿no? Entonces, esto, aunque para los adolescentes resulta una gran ventaja, también es una desventaja, porque está solo. Está solo con sus pensamientos, está solo con sus ideas y solo con sus miedos. En la adolescencia hay mucho miedo. Miedo a crecer, miedo a no crecer, miedo a llegar a las expectativas que mis padres han puesto en mí, miedo a parecerme a mi papá, porque yo el término científico que yo uso es un guácala qué rico, ¿no? Es como sí, pero no. Y entonces hay gran soledad, mucho miedo y mucha competencia, es decir, mucho disfraz. El adolescente no quiere mostrarse débil, no quiere mostrarse como se siente, solo y con miedo, y entonces sobre reacciona, ¿no? Y entonces es prepotente o contesta sí o dice que no importa. La comunicación la cierra, ¿no? Y los padres, ¿y qué tal estuvo? Bien. Pero, ¿y la pasaron? Ah, no, bien. Y entonces, claro, al no tener esa comunicación, el padre siente que ha perdido poder y eso lo estresa. Y el adolescente siente que ha perdido comunicación. Me decía un joven que ahora con la pandemia y el confinamiento, sus padres le pedían que saliera de su cuarto a convivir. Y entonces él me decía, Julia, ¿tú sabes lo que es convivir? ¿Tú sabes el término convivir para mi madre? ¿Cuál es? Sentarte en la sala y escuchar todo lo que ellos quieran decirte. Darte un sermón. O sea, él estaba diciendo, yo no participo, ¿no? Esto genera mucha soledad. Yo creo que los adolescentes la están pasando mal y hacen un esfuerzo porque no se note. Aunque parezca que la pasan fenomenal, y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Este contraste de yo me siento muy mal, pero abro mis redes sociales y mis amigos, los que sí fueron a esa fiesta, se la pasaron de órdago. Y no es verdad. La foto es de órdago, pero no sabemos si se la pasaron de órdago.
Cuando llega la adolescencia también las formas de educar cambian. ¿Qué forma de educar ya no funciona y cómo cambia este concepto de disciplina? ¿Cómo tiene que ser esta disciplina en la adolescencia?
Yo creo que los padres, lo que nos sucede es que nuestro radio de influencia se ha reducido, ¿no? Cuando un niño es pequeño, va a donde tú lo lleves e inclusive las amistades las puedes controlar. Sabes qué está viendo en la escuela y hasta sabes cómo está su sistema digestivo. Conforme va creciendo, tu radio de influencia y de información sobre este niño o esta niña se va perdiendo y por eso el reglamento que tenías ya no funciona. Ya no funciona que tú digas, no se puede, va a ser a la fiesta. A mí me dicen, Julia, ¿le daré permiso de que tome alcohol? Le dije, es que esto no tiene que ver con el permiso, porque tú no te vas a enterar. Pero existe la fantasía del padre o de la madre de que con permiso, o sea, sí te doy permiso o no te lo doy, como no queriendo darse cuenta que el poder en ese sentido lo has perdido. O sea, en el sentido de prohibir cosas. Más bien, yo creo que tenemos que empezar a distinguir lo que es negociable y lo que no es negociable. O sea, como padre de familia, tú tienes que decir, bueno, aquí hay cosas no negociables, que puede ser la hora de llegada, el dinero que se te asigna, la hora que se apagan las luces en esta casa, la responsabilidad, o sea, ¿no? Estas cosas que, en las que no voy a negociar. Y habrá cosas en las que sí puedo negociar, ¿no? El tiempo en las redes sociales, o puedo negociar el permiso, puedo negociar, como tener bien claro. Y entonces hacer como un contrato colectivo de trabajo, ¿no? En el cual no te prohíbo ni te permito, sino que te concesiono. O sea, tú puedes, tienes derecho a tal concesión a cambio de tal obligación. Y esto lo que hace es entrenar al adolescente para la vida real, porque la vida real es así, ¿no? Si tú trabajas, te pagan el sueldo. Si no vas, no es que nadie la trae contigo. No es que te odien, es simplemente que no cumpliste con esa obligación, por lo tanto, no te hiciste acreedor de esa concesión. Tenemos que ser un poquito fríos, aunque por dentro nos estemos muriendo, precisamente porque los padres y las madres sentimos que perdimos control. Pero créeme, No lo has perdido, no lo has perdido.
Y los adolescentes también nos retan constantemente. ¿Cómo nos sentimos los padres y educadores ante los retos continuos, continuos, continuos?
Eso, Patti, es tan duro, porque el reto nos lastima. El reto, la cara, los ojos de huevo, así ya sabes, el azotón de puerta, te odio, ¿no? Los padres lo tomamos literal y lo tomamos hacia nosotros, no hacia la figura que representamos, ¿no? Entonces, este reto, yo siempre digo que nos venden los boletos para el box, ¿no? Ellos te retan para que tú respondas igual. Como ellos están enojados, o sea, el enojo o la indiferencia son como sus caretas principales, ¿no? Y entonces, si tú también estás enojado, entonces ya estamos iguales. No soy yo el inadecuado, ¿no? Somos los dos. Entonces, por eso es que el adolescente reta para que la madre se enganche, se enoje, y entonces dirá, pues, es el colmo, mira cómo estás, pues mírate tú. ¡Wow! Y eso es, si yo veo a mi mamá histérica, ya no estoy tan mal. Ella es la que está mal. Es como, yo digo que es como un juego de fútbol en donde, ¿dónde quedó la pelota? ¿En tu área o en la mía? Y el adolescente quiere que la pelota siempre esté en su área. Y los papás entran al partido de fútbol cuando no. Los papás somos los árbitros. No somos los mismos jugadores. Somos los árbitros y se nos olvida. Y entonces entramos al juego y claro, un muchacho joven nos va a ganar.
Ya lo creo, que sí nos va a ganar. ¿Y qué es lo que necesitan los adolescentes de nosotros? ¿Cómo podemos aprender a servirles, a guiarles?
Lo primero que necesitan es que no les compremos estos retos que nos venden. O sea, lo primero que necesitan es la menos conflicto posible en casa, porque de por sí está en este proceso de separación, ¿no? El adolescente está justo en la